Buenos días, pueblo de Puerto Rico. Mira, Corío, bienvenido a la vuelta del Sonso, la vuelta deportiva, donde se habla de deporte sin sonsonete. Hoy. Hoy tenemos casa llena, yo creo que es el momento perfecto de hablar, de dedicarle la vuelta a nuestro baloncesto superior nacional, el BCN, que está que corta, que está que quema, como decía mi pana Anonymous, Chorabo Anónimo, que tuvimos un episodio con él a principio del Sonso virtual, me acuerdo, cómo olvidar, tenía que venir para acá Anónimo. Está bien duro, y el BCN está en el mejor momento, estamos a la ley de nada para entrar a la playoff, y yo creo que el momento perfecto de hablar del BCN es hoy. Y yo ando con dos panas míos que te los voy a presentar ya mismo. Pero antes, chorabo a la gente de GW5 Network, el estudio más importante de Puerto Rico, Estados Unidos, Suramérica, GW5. Bestia, importante, si te quieres promocionar en los 20 y pico de podcast que tiene esta gente, solamente tienes que llamar al 787-221-9530. Lo que no se promociona, no se vende. Esta gente está en la película con más de 20 podcasts. Oye, el Engage va a llegar por cualquier lado. 787-221-9530. O si solamente te quieres promocionar, mira, en el Sonso, me tiras un DM, me tiras por MySpace, por Messenger, por donde tú quieras. Como lo han hecho la gente de Excellent Closet, que son los míos desde el saque. Esta gente no me ha fallado. Si estás buscando una puerta, mira, de tu closet, que te quieres remodelar tu casa, Excellent Closet. Son los tipos 455-9228. Búscalo en Facebook. Búscalo en Instagram, Excellent Closet. El calor viene por ahí, o el calor ya llegó. Excellent Closet, bueno, ahí, coñazo. 787-455-5298. Búscalos en Facebook e Instagram, Excellent Closet. El calor está duro, come el calor. Está que corta. Mira, yo ando con manga larga porque es que aquí la gente de Air Blizzard Solution, los más duros montando aire. 787-756-5660 y 787-998-1463, no van a fallar. Venta, instalación, remoción, mantenimiento y sanitización, diagnóstico y reparación. Esta gente tiene toda la vuelta como manda. Y si van a tu casa, te cotizan, pam, pam, y dicen, mira, son tanto y no tienes el ticket, ahí como manda. Esta gente tiene un plan de come. ¿Cuál es el plan?
Refinanciamiento.
Ahí está, coñazo. Son 18 meses gratis, pan, sin pagar intereses. Si dices que el Sonso te envió, le metemos 6 meses más. Y lo guardamos 24 y le damos como manda. Así que ponte para esa vuelta. Y bien importante, mis sonsonetes con la juventud. Básquetbol, los chamaquitos que están envueltos en el básquetbol o las chamaquitas que están pompeadas. Es bien importante siempre entrenar extra. Skill coach. No solamente las prácticas de club, sino más bien tener un skill coach que te pueda dar, mira, esos detalles para subir el nivel. Y el pana mío, Coach FJ, o Félix Yarier, como lo quieras llamar, jugador de la LAI, juega puertorriqueña, está todos los días en la cancha de Banskoy, mira, el que sabe de básquetbol, y estos clubes de pequeñas ligas, Banskoy es Banskoy, busquen al pana mío por Instagram, Coach FJ, o tírala por WhatsApp, 939-278-0188, y me lo vas a agradecer, mira, later. Así que vamos al mambo. La vuelta acaba de comenzar. BCN es lo que hay. La NBA se acabó el lunes. Sabrosa. Boston, Denver, que vamos a tocar, Denver y el Miami Heat, que vamos a tocar eso al final del programa para no abandonarlo. Pero el BCN está muy duro, Y algo que tiene el BCN, aparte de, ¿verdad?, del nivel competitivo, los refuerzos están que cortan. El BCN está llegando a muchos lugares este año, gracias a tipos como los que tengo aquí, que para mí es un honor, es un orgullo, que me han dado la mano en mi primer año en el BCN, cubriendo y entrando esa vuelta, y estos tipos llevan dándole el BCN como manda, y el trabajo que están haciendo es de película. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Vuelta al Sonso de la Academia Deportiva Villa PR y Elo TV, la bestia. ¿Qué está pasando, puñe?
Oye, estamos aquí de vuelta, Sonso. Gracias por la invitación. Y toda esa gente que te sintoniza, que sigue en el BCN, que ahora mismo el BCN yo creo que está en su mejor momento duro en la historia. Aquí agradecido de estar contigo y estar con uno de los top aquí, Elo. El gran Elo de Elo Sportal. Ahí, Elo TV.
Yo grabo a Sportal, el debate TV, Casenchut, La Guerra, todo ese corillo que está haciendo un trabajo. Organización deportiva, el señor Pachi, mío personal, que está haciendo un trabajo duro. Somos unos pocos, ¿verdad, Elo?
Gracias, Ale, gracias, Sonsa, gracias a la gente aquí del estudio, W, gracias a Villa, la Academia Deportiva. Estamos activos, mi gente, ready para hablar de lo que nos gusta, BSN, sin Sonso. Hace tiempo no estaba aquí de nuevo, pero vamos por encima.
Sí, sí, yo que te lo he mencionado la vez que viniste, como que el plan mío era, como que mensualmente, traerle a uno de ustedes aquí para hablar de BCN y desmenuzar todo lo que está pasando con el BCN, que está a otro nivel. Y yo creo que ustedes, no desde ahora, desde el año pasado, yo creo que tú ya estás bien, ¿verdad? 2 añitos dándole como manda. Son los tipos para darle y hablarle del BCN como manda. El mes pasado tú viniste, el antepasado vino Talento Real, que no podemos dejarlo, Huito. Sí. Y el antepasado vino el gran Elo y fue un palo. Primero tuve también al Debate TV, a Corti. Después a trainer, poco a poco hemos traído a todos estos tipos que están haciendo un trabajo, mira, de película. Y qué bueno que el BCN como que nos está dando el espacio como, bueno, que sin Sonso. Uh-huh. Porque antes era como un tabú, ¿verdad? Uh-huh. Hablando aquí sin Sonso, como que tuve el chamaco independiente. No el chamaco independiente porque los había, pero el feedback de los jugadores, uh-huh, de los coaches. Vamos por encima.
Yo te diría que es una ola no joven, nueva, y ya esa, con todo el respeto que merecen los periodistas de nuestro país, Zumba, deportivos, que son los que frecuentamos en las canchas y en todos sitios que vamos hablando deportivamente, yo creo que ya era una clase bastante arribita, ¿me entiendes? Que sí, hay que darle espacio a los talentos jóvenes y a los chamacos jóvenes como nosotros que venimos dándole, tú sabes, sin quitarle mérito a nadie.
Definitivo.
Y, ¿sabes? La prensa deportiva del país, ¿sabes? Yo digo que está un poquito clásica.
Ya.
Estamos en una era moderna, era de medios, de redes sociales, y si no te adaptas a lo nuevo, te queda. Y yo creo que eso ha sido un poquito a favor de nosotros los jóvenes, ¿me entiendes? Que venimos subiendo con las redes sociales, las plataformas, YouTube, Facebook.
Demasiado. No, y te digo, yo estoy entrando nuevo, y eso mismo, tú ves jugadores, Chus Mojica, ver estos refuerzos, que tú con los refuerzos tienes un clic, que eso es súper clutch, así que tienen que ver a Elo de una. Que se sientan contigo como si fuese, papi, como si tú llevaras 20 años, o como si los conocieras. Yo creo que un plus súper brutal en el BCN han sido las plataformas de nosotros, ¿verdad? Me incluyo, y de usted y de todo el corillo que le está dando dos manos.
Sí, porque a pesar de que el Baloncesto Superior Nacional tiene miles, y yo diría que de seguidores, muchísimos, quizás nosotros llegamos a personas que no siguen las páginas del, claro, Baloncesto Superior Nacional, y nosotros, uh-huh, como tú dijiste, estamos agradecidos porque nos abren las puertas, full, nos dejan ser parte de esto, que es algo histórico lo que está pasando. Pero a la misma vez, tú diste un dato importante, y llegamos al jugador, el jugador nos respeta porque nos les acercamos con respeto, le damos su espacio. Y, mano, hoy en día los chamaquitos jóvenes están en las redes, los chamaquitos ya no te leen un periódico, ellos te van a la red social y te van a buscar en Instagram, te van a buscar y buscar lo nuevo, y te ven por ahí, te saludan, no, película, saben que el trabajo que tú estás haciendo lo estás haciendo bien y te reconocen. Y un chorado a toda esa gente, y el respeto siempre a la liga que nos ha dicho que sí y nos han abierto las puertas.
No, y algo bien importante que la gente tiene que saber también es que lo hacemos de corazón. Durísimo. Nosotros no las vivimos porque...
Que nos apasiona.
Exactamente. Yo subí un poco de tiempo de todo el corillo, nosotros, de la foto que nos tiramos en el juego de estrella, ¿te acuerdas?
Sí.
Que era eso mismo, como que nosotros estamos viviendo el momento porque nos apasiona. Vimos crecer a estos tipos. Ve la Mojica metiendo bola y que está al lado tuyo. Eso no tiene precio.
Muchos jugaron con nosotros, categorías menores.
Duro, la película.
Estudiaron con nosotros.
Exacto. Hablando de eso, ¿qué cancha? Ya está medio nervioso.
¿Qué va a ser? Estamos ready.
Mira, hablando, ¿verdad?, de cubrir y eso, que por lo menos yo he ido a un par de canchas, ustedes han visitado un par de canchas duras más que yo. ¿Qué cancha es como que la que usted dice, esta cancha y me encanta cubrirla, y por esto? Dime tu vida.
Pues mira, he tenido oportunidad de ir a muchas. Creo que Mayagüez no he ido todavía, o Macao.
Palacio.
Que tengo que darme la vuelta por allá. Pero Manatí este año, me gustó la cancha de Manatí. Es espaciosa, tiene buenas luces para cuando uno va a grabar, ya, va a tomar fotos.
Importante.
A la misma vez, tiene buen aire acondicionado, Cluch, tú sabes. Es verdad que, obviamente, quizás no se te llena tanto como otros coliseos. Pero yo creo que lo que hizo Osuna con el Coliseo de Manatí,
película,
durísimo.
Los demás apoderados, igual que municipios, deben de coger esa idea, porque ya el Baloncesto Superior Nacional se está hablando por el mundo entero. Tenemos jugadores que fueron estrellas en la NBA, y Osuna vio esa vuelta y dijo, espérate, yo quiero poner esta cancha NBA, la pizarra es una
película. No, y algo que yo he visto de la cancha de Manatí es que no tiene sponsor. Si tú te fijas, me pude equivocar, ¿verdad? Tiene que tener sponsor, pero todas las canchas siempre tienen, ¿verdad? El sello de fútbol de hoy, un ejemplo, Bayamón, Econo, por aquí, qué sé yo. Pero si tú te fijas, la cancha de Osuna, de Manatí, perdóname, no tiene sponsor, que yo pienso que es que Osuna solito
sí,
está metiendo mollero.
Tiene que tener uno que otro, pero quizás no es una franquicia que necesita de tantos ya sponsors está. Como otros.
Eso es clutch.
Eso está duro.
Y es que quitarse la hoja a los meses, pero quitarse el sombrero ante el pana, porque...
Pero te dije ahí, la cancha en cuestión de espacio, luces...
Ya, tranquila esa.
Pero el lugar favorito mío para cubrir es San Germán, por el trato de la gente hacia ti. O sea, tú vas allá y tú te sientes como parte de esa cultura deportiva de baloncesto, porque la gente aprecia tu trabajo, real. La gente te da el espacio, la gente se identifica contigo.
Bestia.
Y ven que uno lo está haciendo con pasión y ellos también se lo viven. Y tú te identificas mucho con ellos y la cuna, yo creo que el mejor ambiente para tú cubrir, sentir esa pasión del pueblo, San Germán.
Hello. ¿Y tú?
Mira, okay, la pregunta está dura. Pero quiero hacerte otra pregunta a ti.
Zumba, ¿qué fue?
¿El trato que me da la gerencia o el venue para cubrir?
Vamos a hablar del venue primero y después vamos a hablar de la gerencia, que ese tema es importante.
Mi venue favorito para cubrir ahora mismo, me gusta mucho lo que es el Clemente, obviamente. La cancha está dura, iluminación en la madre, dura. Tiene el press box, que no tengo que estar en el tabloncillo sentado, ¿sabes?
Clutch, importante.
Tengo la mesita por si voy a usar la laptop o el iPad, o voy a editar ahí por estar conectando, desconectando, porque sí, la gente se cree que esto es prender la cámara,
y
grabé y subí.
No, no, es un trozo.
¿Sabes? Los que usamos cámaras, el reader, quitar las memorias, poner memoria, ahí la llama, me quedé sin batería, conectar la casa.
Sí, el trote.
Por eso te pregunto.
De producción.
O el venue, por lo menos lo que es Santurce, Bayamón, Quebradías, son venues que están mejor preparado para la prensa que otros venues.
Sí, importante.
Pues, porque a las canchas a lo mejor tiene las facilidades o el espacio, hay canchas que no lo tienen.
Sí, la estructura es mucho más amplia.
Pero si nos vamos venue flow NBA, pues me voy con el Clemente, Quebradilla, Bayamón, son canchas preparadas, Arecibo.
Yeah.
Ahora, donde mejor me tratan como prensa y donde mejor respetan mi trabajo es en San Germán.
Qué duro.
Hasta el momento.
Yo creo que Dios mediante el lunes 5.
Vamos para allá, yo voy para allá contigo.
Vamos, diálogo. Vámonos tres juntos.
Vámonos para allá, el lunes 5.
Púntalo para ahí. El lunes 5. Oye, señor Pachi, Cheo, Javi Gutiérrez, que son míos personales, que son del Sonso, pero mira, son de aquí, de la casa. Vamos para allá el lunes 5. Quiero eso mismo que está hablando esta gente. Yo quiero eso mismo allí. La película, Pachi, méteme en el After Game, pan, y hablar sin Sonso, y toda la película. Ahí llegó un pana mío que mira. Esto prometo ahorita. Esa es la película que yo quiero vivir el lunes 5, porque todo el mundo me ha hablado de San Germán. Yo, por lo menos, en los que he ido, a mí me voló mucho la cabeza. Bayamón me encanta, el trato en Bayamón. Aplos, Carolina me gusta mucho.
Sí.
Pero la que me viví dura, que nunca había ido, es el Raymond Dalmau.
Quebradilla.
Y te voy a explicar por qué. A lo mejor, ¿verdad? Puedo ser un poquito injusto con las otras canchas. No he ido a todo, obviamente. El Clemente chulería. Pero fui para la Guerra del Norte de Arecibo versus Quebradilla.
Yo te vi ahí.
Papi, la película en high. El Coliseo como tal, negro y rojo, yo creo que es otra cosa. Y por lo menos de las que he ido, obviamente no he ido a todas. Raymond Dalmau lo tengo por ahí en mi...
El martes 6 vamos a ver cuando iremos de San Germán, a ver si esa le pasa.
Vayamos allá, ¿verdad? Vayamos allá.
Sí, vayamos en San Germán.
Juego ambiente de serie final del año pasado.
En la final del año pasado, sí. Con Angelito en cancha.
Y Vayamos lleva gente para allá.
No, esa es la película.
Sí, Vayamos lleva gente.
Mason en cancha, Angelito en cancha.
Rondé y Holly Jefferson.
La verdadera
película. Va a estar duro. Yo me tiro para allá. Si es Bayamón allá, me tiro para allá.
Vayamos con San Germán. Yo lo tengo ya en agenda ahí.
Pero en venue, como te dije, Bayamón, Santurce, Quebradilla, Arecibo, puedo entender que son los más preparados.
Sí,
que
sí. Están. No, Santurce es chulería porque exacto, el espacio, lo que tú dices, lo del press box, que yo entiendo que todas las canchas deben tener un aire, no para nosotros, sino para todo el mundo, porque ahí va Telemundo, ¿verdad? Que ahora está cubriendo el BCN y va mucha gente también. Con su fotógrafo.
Tienen el conference room también, o se acaban los juegos. Vas allá también al conference room, puedes entrevistar a los tipos. ¿Sabes?
Todas las canchas deben tener por lo menos un área para nosotros, coño. No, pero por lo menos yo me he curado en salud y por lo menos para mí lo que es Quebradilla me voló la cabeza ese hype. Obviamente fue Arecibo y Quebradilla.
Fue para el juego.
Pero también puede, mucha gente me dice, no, papi, es que fue para el juego.
No, eso, y eso es parte esencial, ¿sabes? La fanaticada. La fanaticada de Arecibo y Quebradilla, eso es una guerra. ¿Sabes? Que te llena la cancha y sientes la vibra y eso es parte de
era volarte, como que, como lo que tú mencionaste la otra vez, como que el NCAA fam, ¿sabes? Como que el college.
San Germán es los fanáticos de college.
Flow Duke.
Pues ese día yo lo vi, como que para un lado completo era Quebradilla, otro lado era Arecibo y metían los discos como que, espérate, pero ¿quién metió la bola? O Quebradilla o Arecibo. Ha hecho un hype de
control. Ayer se vivió un ambiente final ahí en Guaynabo.
Estuvo durísimo.
Vamos a hablar de eso ya mismo. Vamos para el BCN porque están pasando cosas duras. El trade line fue hace poco, la fecha de cambio. Para ustedes, sin sonsonete, ¿quién fue el equipo que ganó esa fecha límite de cambio como tal?
Bueno, hasta la fecha yo puedo decirte que si me dejo llevar por la tabla y si me dejo llevar por lo que está pasando, San Germán al aterrizar a esos dos refuerzos que los llevaron a la final del año pasado cuadraron con Rondé y con Nate Mason. Arecibo necesitaba un importado, llevaron a Tony Bishop. Santurce, aterrizar Chick Diallo, que eso era super rush que tenía que pasar.
No, pero ahí tengo un poquito de espinita.
Con eso. Kenneth Farid, sí, pero realmente un rim protector, presencia en la pintura que desvíe tiro, chamacos que atacan por tierra mucho. Chick Diallo mide 7 pies, 6-11.
Está grande.
Alza las manos, desvía muchos tiros. Yo creo que Santurce, por obligación, tenía que traer a Chick Diallo.
¿Te gusta más Diallo que?
Definitivo. Papi, Diallo en playoffs son 20 y pico y 15. Tuvo juegos el año pasado de 20 y pico y 20, sí, y pico de rebote. O sea, era super plus. Yo preguntaba mucho a René, Chick Diallo, ¿para cuándo? Sí, yo le dije, o sea, estamos ya en el playoff run, ¿me entiendes? Están en la 3, la 4, la 4, la 3, pueden subir a la 2, bajar de nuevo, ¿me entiendes?
Sí, están.
Y con David Stockton, cualquier refuerzo que ponga a jugar, papi.
¿Pero por qué es tan bueno ese René? ¿El país?
Cruz control.
Y algo bien, importante ahí, lo que dices de Diallo, ya conoce la cultura de jugar en Santurce, ¿sabes? Ya él jugó el año pasado. Que Kenneth Farid quizás viene de otra cultura, jugar en Ponce, y esta liga...
Pero,
por más caballo que tú seas, tú te tienes que acoplar al team, ¿sabes? Tú tienes que conocer, aunque Santurce tiene muchos jugadores nuevos, pero jugar en la catedral, sentir el ambiente, ¿sabes?
Con otros 20.
Yo lo digo por el macheo, ¿sabes? Tienes a Guaynabo, que te puede activar a Timothy Suárez en los playoffs, cualquier incidente que suceda. Tienes a Cousin, ambos miden 6-11, 7 pies. Sí. Bayamón, Jacob Wiley, son 6-9, 6-10.
Está bien, pero el corre-corre de Romero y Wiley.
Sí, eso está bien.
¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos juegos jugó? ¿5 o 6 juegos?
Wow. Sí, algo así, pero...
Sí, 4-1. Y eran 29-15, 10 tapones, 20 y pico, tanto, 6 tapones.
Pero los playoffs, cuando las series son largas, cambia. Si ellos quieren ganar la Quebradilla, papi, tienen un tipo que mide 7 pies, a San Whiteside, tiene que marcharlo con alguien.
Chico, pero mi... Diablo.
Está difícil.
Esto está empezando, pero esto va a estar bueno. 18 minutos.
Ese matchup que tú hablas de Kenneth Farid, lo veo viable con equipos contra Arecibo, que no tienen centro. París va a estar jugando a las 5.
En el primer juego de Quebradilla y Bayamón, Quebradilla tuvo problemas con Bahía.
Sí, definitivo.
Con Romero en el corri-corri, Wiley descontrolado.
Y es un equipo que corre todo
sin
el
un
tiempo.
Y
obviamente, como tú vas a Tony Ruiz, la gente se prepara para equipos, ¿verdad? Todo el mundo se está preparando.
Para Bayamón.
Para Quebradilla.
Claro, que ahora mismo es el que está.
Y puede ser un error
craso. Pero se tiene que preparar para Bayamón, que es el campeón.
Puede ser un error craso para los jugadores y la franquicia. Prepararse para Quebradilla. Recuérdate que volvemos. Whiteside y Brandon Knight están probados. Uh-huh. La gente de Brandon Knight está lastimadito, no está jugando. Cuando toquen los playoffs,
cambia la
que
vuelta.
Esa fanaticada está allá arriba, descontrolada.
Cambia la vuelta.
Pan, cuando vean que en el segundo quarter vean un vaso volando.
Las rotaciones se acortan.
El frío olímpico puede atacar.
Ayer yo fui a ese juego de Bayamón y Guaynabo y los tipos rotaron, lo que fue Nelson Colón y lo que fue Omar González, solamente rotaron 7 tipos. Ellos jugaron 8 tipos de Bayamón y 7 tipos de Guaynabo. Las rotaciones se acortan.
Guaynabo ganó por un chavo, por un buzzer beater de Marcus Cousin. Angelito en Bélgica todavía.
Sí.
Pero te digo, el corre-corre de Bayamón, yo pienso que el trailer, mucha gente como que...
Yo tengo un equipo que
se confundió un poquito. Y tienen que prepararse para el corre-corre de estos muchachitos de Wiley y Romero.com.
El equipo que ganó en el trade deadline. Los Grises de Humacao. 6-1. Están jugando para 6-1 en los últimos 7 juegos.
Con Trice.
Un equipo porque como le dije a Wilhelmo la otra vez, le dije, Wilhelmo, hace una semana o dos, todo el mundo decía que estaban eliminados. Tú traes a Jane Ennis, experiencia en NBA, ya había jugado en la liga con los Piratas. Tú traes a Kyle Mitchell, tú traes a Trice, tú ganas 6 partidos y el tipo no está bajando de los 25. Que,
¿y están obviamente, ahí en batalla?
Cuando, no, yo, para mí, ellos entran tú. Puede que me guaye, pero yo los tengo en playoff. Yo los tengo en los playoffs, yo. Quedan todavía 9, 8 partidos, pero esa gente está jugando
muy bien.
Están jugando muy bien. Tres refuerzos. No todo el mundo en la liga tiene 3 refuerzos.
Ellos no van a entrar por la sesión de ellos.
Ellos pueden entrar por el octavo overall.
Ellos van a retar allá.
Pero con eso están cerca de ahí.
Bueno, lo único que los puede salvar es que Santurce pierda 3 juegos corridos. Y eso no va a pasar. No.
Pueden entrar en el octavo overall, pero son bien peligrosos porque están jugando muy bien. Entonces, equipos calientes así, tú no te quieres cruzar con ellos, no tienen nada que perder.
Y
ellos los daban por eliminados. O sea, todo el mundo es quebradilla, pero papi, todo el mundo lo sabe que eso es así. En la NBA, ¿tú te acuerdas cuando Golden State le ganó a Dallas?
Sí.
Eso pasa.
Pero ese ron de la H.
Está durísimo el trabajo.
Y volvemos, le da un plus a la liga. De 3 pares, porque es como que
tienen un boss allí duro, Roca.
No, y Roca está haciendo un trabajo espectacular que yo creo que el ejemplo de lo que es paciencia, el ejemplo de lo que es confiar en tus tipos.
Son proyectos para 2-3 años a largo plazo, ¿sabes? Es una franquicia que vuelve de expansión por su segundo año.
Obviamente, que se metan.
Obviamente tienen el derecho a los 3 refuerzos.
Los 3 refuerzos, exacto.
Pero como quiera, el talento nativo está ahí. Gaby Velardo está haciendo un rol de joven veterano ya en la liga, ¿me entiendes?
Han hecho un buen run.
Para mí se meten retando al cuarto de la otra sección, Mayagüez, que puede ser Mayagüez.
Sí, no, pero ese ron de la H estuvo súper bueno. Y volvemos, crea un hype y mete más fanaticada, mano, porque tú ibas a los Juegos de Macao y como que uno que otra gente, y ahora en ese hype, pues la cancha se llena un poquito más, que eso es vital no tanto para la liga, sino para la franquicia.
Estaban hablando los otros días, ellos llevaban 5 o 4 corridas y fue Coscu y perdieron. Dijeron, mira, no venga para acá.
¿Está Coscu?
Coño.
Ahora Princi.
Y después volvieron a ganar. No, pero y Coscu estuvo en los juegos del año pasado cuando no estaban ganando. Iba para allí, me acuerdo, subía de Luisito. O sea, la da Luisito, o sea, que quiere mucho el equipo también.
Pero ahí el adiós está metido también, ¿verdad?
Tiene como que el adiós tiene el guito.
Eso está aparte duro, de la cerveza metida, tiene el guito.
Te va a llevar el fanático a la cancha. Eso está súper duro, mano. Y qué bueno que pase eso en Humacao, porque Humacao es un pueblo deportivo. O sea, Humacao es un pueblo, hace varios años ganó en AA, pero tienen que ganar para que la gente
apoye.
Y después de la cancha de Manatí, creo que es el coliseo más nuevo también.
Eso es un punto clutch, es verdad. Qué duro. Vamos a hablar de Santurce. Vamos a hablar de Santurce porque tocamos ahorita el tema de Kenneth y diablo. Yo tengo mis duditas. Yo en lo personal, te lo juro, me hubiese quedado... ¡Mario! Me hubiese quedado con...
Kenneth Farid.
Con Kenneth. Porque que
no. Oye, te estoy hablando claro.
Yo me hubiese quedado con Kenneth. Ya Chet ya lo hemos probado.
Pero es que no estamos en momentos de probar ni de experimentar.
Escúchame, pero Kenneth lo que hizo y el hizo pick and roll con David Stockton, mucho más rápido, Diallo es mucho más lento. Vuelvo y lo digo, el corre.
Mira, Kenneth Farid en 8 juegos.
Zumba.
Promedió 13.8 puntos y 11 rebotes por juego. Double.
Y los rebotes ahora te los va a echar Diallo. Y la firma de Andújar también.
Oye,
fue buena para ellos. Y los de Andújar.
Y los bloques. Pero tú te imaginas.
Chick Diallo es Rim Protector.
Fíjate el Rim Protector ese.
Te vas a dar cuenta los players.
Oye,
Mario.
¿Sabes qué es lo bueno? Que nosotros vamos a estar ahí, al ladito, cubriendo todo eso. Escúchate esta vuelta. Kenneth en la 5. Uh-huh. En la 4, ¿quién ponemos en la 4?
Ángel Matías.
El MVP de los nativos, Ángel Matías.
¿Tú crees?
Sí.
De los nativos, sí.
Este año está entre
el
todo el mundo está enamoradito de los refuerzos, pero están haciendo buen trabajo, pero de los nativos. Sí. Ángel Matías lo que ha hecho es espectacular.
Tengo 3 nativos este año.
Esa pregunta la tengo ahí. La tengo ahí de paparita, para las preguntas sin sonso. Ángel Matías en la 4. En la 3 tenemos Andújar.
Sí. Tienen Andújar.
Pero me corre más Chick Diallo con Matías y Andújar.
Por tu mente, ¿te imaginas? Pero mira lo que te estoy dando, Kenneth. Matías.
Andújar,
clavelillo.com
y Stockton.
Stockton. Corremos cuando nos da la gana. Posteamos a Andújar cuando les da la gana. Posteamos a Matías cuando nos da la gana.
Tienen a Chris Brady.
Pero es bien. Sí, no, eso
está. Sí, por esos 5 jugadores. Esa era mi vuelta. Y hablando con Mario, le escribí como que, diablo, Santurce se puso duro, pero a mí se me olvidó que ya le había entrado por Kenny, y después, ajá, como que me arrepentí de haberle escrito a Mario.
Me corre más diablo, mano, porque es que cuando... Él lo acaba de decir, lo voy a repetir, estoy sonando sonso, pero los macheos, brother, tú tienes que machear con tipos como altos, como Eco Wiley, con tipos como Whiteside. Es que, oye, yo digo una cosa que no se ha visto y no sé qué ha pasado, pero Jorge Bryant va a ser clave también para San Germán.
¿Lo fue el año pasado?
No lo hemos visto mucho en la regular, pero ese tiene que sacarlo.
Pero yo pienso que el mucho tiempo off
eso también,
le va a costar
cómo está la liga. Afuera también.
Money también. Y yo tengo a San Germán. Pero Jorge, metido.
Están ahí, Jorge, como Jorge, quieras. Jorge, son tres tipos clave.
Están a la ley del primer lugar de overall. A un juego. Ya está. Y yo creo que...
¿Por qué eso está pasando? Pues, son muy buenos, ¿verdad?
No,
el click que tiene el equipo.
La química, Eddie.
Se la tengo que dar a Eddie, se la tengo que dar a Eddie, al equipo, pero también tenemos que ver que Quebradía está en un slump de que han perdido como tres juegos corridos y eso tiene que ver
está
mucho.
Sin Brandon, sí, también.
Sin
que...
Brandon Knight.
Y vuelvo y te digo, obviamente no estar jugando en esta última etapa... De season.
Está incómodo.
Es incómodo para entrar otra vez en ritmo. Y el calentón, entonces esa vuelta va a ser fuerte.
Ahí está la importancia de que ahora mismo Brandon Knight no está jugando. Quebradía está perdiendo. Ahí tú te das cuenta lo importante que es Brandon Knight para ese equipo. Sin embargo, miras un Atlético de San Germán, que es un equipo que no depende de un jugador. Es un equipo que todos tienen su rol en el equipo y todos hacen su trabajo. Me lo dijo Erazo la otra vez. Mira, yo si tengo que irme sin puntos, me voy sin puntos. Yo cojo 10 rebotes, hago 5 asistencias y mi equipo gano ya. Entonces tienen un Erazo, tienen a un mismo Ayala que viene a hacerte el trabajo. Tipos que no, sí, que no suenan.
Sanabria, ese equipo está completo en todos lados. En todas las posiciones.
Uruguayo, el uruguayo que está jugando muy bien. Ese lo saca. Eddie lo trajo y cogió, jugó para... aceptó. Y yo creo que es bien importante eso. Eddie le da la confianza. Y también, si el tipo no está jugando bien, él se lo dice ese día, tú vas para acá.
Te quedaste.
Yo estuve en el juego de Mayagüey, en el cuarto parcial, Benjamín Colón no había jugado un minuto. Y lo saca y le dice, tú vas ahora. Y el tipo hizo el juego.
Y doble.
Y tú dices, ven acá, este Benji, tipo, ¿sabes?
El veterano.
Tiene una malla de Casiano.
Flow vaquero.
Wow. Y tú te das cuenta de esos detalles. Y es bien importante.
Y hablando de esos detalles, tú ves a Bayamón, que se ha mantenido en el tope, sin su capitán de campo, y Bayamón. Por eso es que te digo que Bayamón es un
Javi
problema.
Javi,
mira, yo me encanta mucho lo que pasa con Bayamón, porque es un equipo confeccionado. Llevan más de 4 años jugando con el mismo coach, el mismo coaching staff, Angelito, Ismael Romero, Javier Mojica, Benito Santiago. Sabes, el mismo núcleo, y es algo que es un plus para ese equipo. Pero no te puedo decir que van a repetir el campeonato. Está bien
un
difícil.
Un back-to-back bien difícil en cualquier deporte. Sí. Eso está escrito.
Si pasara, me sorprendería mucho que vayamos repita. Vamos a ver si se quedan con Braxton Gui o van a traer a Christian Doolittle, que es el otro que ha estado con ellos todos los últimos años. Tiene que contar con Bayamón, pero han tenido un mal fin de semana. Perdieron con Guaynabo 2 veces y es de su misma sección el juego, que esos duelen cuando son de tu misma sección. So,
y pican.
Nada, vamos a ver, ahora mismo están en un slump malito, creo que han perdido 2 juegos corridos. Si pierden hoy con Carolina, serían 3 al hilo.
Hay que ajustar.
Y yo creo que Guaynabo iría a primer lugar si Carolina gana hoy a Bayamón, entiendo.
Yo creo que eso, el juego de ayer, como que te dio ese punto que estás trayendo a la mesa, lo de Bayamón, porque algo bien importante que vimos ayer, la parte mental, yo se lo comenté a los muchachos. Estaba bien lleno y estaban como que bien ansiosos. Sí. Y como que ahí tú tienes que... O que el juego se decidió por un canasto. O sea,
sí,
que
pero ese juego se moralmente, ese juego lo ganó Bayamón.
Claro, para mí ya el juego se había acabado.
Que le hice un comentario, no quiero dejarlo pasar porque ahora me acordé. Vi a Bayamón, los 5 jugadores saliendo a cancha después de un timeout y me recordé a los Bad Boys, los Pistons de Detroit, porque eran así, entonces odiados por todo el mundo le grita, en una Javi metió un triple, Javi González, le gritan de los Bleachers, qué chivo, y él le dijo, los chivos valen, y le metió
pendiente a los fanáticos, los jugadores ahí están bien pendientes a los fanáticos.
Y yo creo que es bien difícil que repitan, pero hay que comérselos con pique.
Sí, hay que comérselos con pique, y vuelve, digo, moralmente lo que pasó ayer con Bayamón, que perdieron por el buzzer beater, ¿sabes? Por el triple del primo, papi, Angelito llegó perdido en Bélgica todavía, en Bélgica. Repartió el juego por un chavo a un equipo que viene
definitivo.
En ritmo, ¿entiendes? Yo creo que Bayamón
metió un fobio, ¿vale?
Y el trailer, se los digo hoy, les va a pasar factura a todo el mundo contra Bayamón.
Okay.
El corre-corre. ¿Con Doliro o con Key? te queda?
Doolittle. Claro, todos los
Doolittle días. Doolittle fue el MVP del año pasado en la serie final junto con Mojica, porque fue compartido, pero Doolittle fue el factor clave en esa serie. Cogió muchos rebotes.
Son 6-8 la caja.
Cogió muchos rebotes.
No, y conocer la liga. Otro nivel. Para mí, yo tengo mis dudas con Doolittle porque Bayamón, cuando el pana está en cancha, era como lo que le pasaba a Lakers con Lamar Odom. Uh-huh. Yeah. Que si Lamar Odom jugaba bien, eso era una línea.
Cruz control. Pero difiere un poquito porque Bayamón.
Sí, no, pero cuando Doolittle depende mucho de cómo venga.
Los refuerzos.
Y el año pasado lo vimos.
Claro, no, el año pasado sí, no, oye, cuando fuimos.
En ese juego en San Germán.
Pero es un equipo que cualquier sí, persona de su roster, cualquiera de los 12 tipos, puede tener una noche grande. Hasta yo, Ryan Pearson, que casi ni juega.
Joe Villegas,
cualquiera.
En una serie te puede meter 6 triples del banco, que lo hizo con agresivo.
Joe Villegas encontró la fuente de. Sí. De la juventud otra vez, porque es joven todavía, pero lleva muchos años que.
Uh-huh. Que no jugaba mucho. Tú sabes,
está este año está hackeado.
Está duro, haciendo el trabajo. Y sabe jugar en momentos grandes, que eso es importante en
el veterano.
Diablo, qué duro. Ay, Dios mío, esos playoffs prometen, me cago en nada. También tenemos que hablarle. Mano, el BCN está tan duro que yo creo. Nunca habíamos visto en esta era de ahora moderna ver un tipo meter 60 puntos.
Sheldon. Uf.
Señor Sheldon Mack, meter 60 puntos en el BCN.
Eso quedó durísimo.
Papi, es película. Y eso te volvemos. El único sonsonete es este. El BCN está muy duro. Ver un tipo meter 60 puntos en este básquetbol de nosotros, eso es película.
El año pasado, Sheldon abusó de la liga. O sea, el año pasado en Carolina hacía jugadas espectaculares, donqueos, cuando quería la metía. Y en ese juego, mira, tiró 22 veces, anotó en 17 ocasiones. Del free throw, tiró 20 ocasiones, anotó 17. O sea, tiró una noche perfecta. Estaba en modo bestia, 60 puntos, 10 rebotes, 3
asistencias. En el cuarto quarter, disculpa que te interrumpa, sí, ¿no? Anotó los únicos 27 puntos de Manatí del cuarto quarter. Más nada te digo con eso.
Eso no puede pasar.
Offensive juggernaut, el tipo está duro. Sí, a él le encanta mucho el BCN, y habló mucho con él y él me dice... Él estaba un poquito incómodo con Carolina. Él quería quedarse en Carolina. Él no quería irse. No sé por qué no llegaron al acuerdo, pero él le encanta mucho el BCN. Me da pena que esté un equipo como Manatí, que ¿sabes? Las posibilidades de entrar a playoffs están un poquito incómodas.
Sí,
pero...
y ver a Sheldon Mann en playoffs fue siempre un plus.
Pero sí, nada, el año que viene, si sea Manatí o el equipo que lo vuelva a traer, ya tú sabes que tenemos...
Yo pienso que Osuna debe apretar las tuercas y meterlo ahí en el pote del año que viene, porque... Ahora mismo es lo único que tiene después de Sosa y Crioltí, que Crioltí pues...
Alex Morales ha tenido gran temporada.
También, sí, pero por lo menos ese refuerzo notable así, de meter pelota...
Alex Morales, ¿no? Yo creo que puede ser el novato del año, puede ser. Está entre él y puede ser todo puede ser... puede ser Isaiah Palermo, puede ser Alfonso Plomer. Todo va a ser los últimos 8 o 9 juegos, lo que quede, los chamaquitos como cierren.
A mí me gustó mucho Johnny Walker, pero se lastimó hace varias
semanas. Sí, por eso. Plomer estuvo fuera algunos días por lesión también, sí, ¿sabes? Todo va a depender.
Palermo es el que se ha mantenido constante.
Tiene
efectivo ahí.
Tiene sprint en los tenis. Eso brinca para allá. Y...
No, y un tipo de rol. Defiende al cualquier tipo. Se mete la bola, corre la cancha.
Oye, para... Y el otro que ha jugado muy bien, J.J. Romer de Carolina. Se enfrió un poco, viene del banco, no te juega muchos minutos.
Pero es un tipo que proyecta...
Futuro.
Exactamente. Claro. Es un tipo grande, mete el triple.
Carmelo Lee. Se me parece mucho a Carmelo Lee cuando jugaba.
En
¿sabes? Porque era un jugador alto, mete el triple, coge rebote, flaco, da tapones. ¿Sabes? Me parece mucho a él y en varios años puede jugar quizás la selección porque...
Son pocos los tipos grandes que tenemos como proyección como él. Sí. Esa es buena, Robert.
Durísimo.
Hay que darle más canchita.
Sí, pero acuérdate que ahora ellos salieron en el día de hoy de Rod. ¿Sabes? Que ahora quizás se le abre una puerta porque el jugador que trajeron pues juega...
Mike Scott.
Juega un swing.
Majita.
O sea, el nuevo refuerzo.
A mí apretaron con esa, que eso podemos...
¿Qué tú crees? Ya que hay que ver cómo el tema, ¿qué tú crees de ese
jugador,
de esa firma?
Un jugador que obviamente no todos los jugadores NBA aquí producen, pero ese tipo mete el triple, ese tipo es bien atlético, 6-8, ataca bien. Yo creo que esa firma, si encaja bien, se pone súper peligroso y obviamente el clutch que metió Tremont Waters en un Macao le va a dar la confianza otra vez porque todos sabemos el clase de jugador que es él, pero estaba pasando por unos baches quizás ofensivos y yo creo que si Scott viene a hacer el trabajo se ponen bien, bien peligrosos y ver entonces cómo ellos van a complementar esa posición que deja Victor Roy en la pintura. Que
¿todavía siguen con el Clark?
Si está ahí el Clark, está...
Porque, pues, de momento pensé que iba a salir, pero de momento viró. Sí.
Es que también, que eso es bueno y es malo, perdóname. Ese, ven, me voy, esto, lo otro. Ha hecho el clic. Poco a poco se
incómodo.
Va a
ver. Es incómodo.
Y los ves jugando, aunque tú lo que los ves incómodos. Muy bien, exactamente, esa es la palabra.
Lo que tú dijiste ahorita es bien importante, vaya. Lleva años ese núcleo. Ese núcleo no empezó ganando cuando trajeron a Benito y a Romero de San Germán. Sí.
A mí me gusta que los equipos, cuando a ti algo te da fruto, repitan los refuerzos.
Siempre para abajo.
¿Sabes? No te pongas con el cambio y cambia. No, ok, yo puedo entender que hay refuerzos que se lesionen, que a lo mejor vienen internacionalmente y necesitan el revolú de la visa, tenerlo aquí, el papeleo, el transfer, pero conservar el mismo núcleo de refuerzos por año y por el resto de la temporada, aunque es difícil, pero sería lo más conveniente para todos los equipos.
Sí, yo creo que la gerencia de Bayamón ha hecho un trabajo y que le ha funcionado. Cuando te funciona algo, no cambiar la fórmula.
Vamos a Ponce, que ha tenido una mala temporada, y es por eso, el cambio y cambia.
Mayagüez, Ponce, han tenido muchos cambios de refuerzo. Sí. Fajardo, muchos cambios. Más de 5 cambios.
Para como está la liga, eso antes funcionaba, ¿te acuerdas? Para los tiempos, un par de añitos atrás, que habían 30 refuerzos literalmente en cada equipo diferente en toda la temporada. Pero como está el nivel ahora, que es eso mismo. La fórmula ganadora de Quebradilla es que los refuerzos, desde el día 1, que por eso es que yo
no
los
se han tocado.
Papi, desde el día 1 esos tipos, es como si llevaban 5 años con el equipo. ¡Pum! Y el cambia está mal. Y Carolina, a mí Carolina me tiene un poquito triste.
date una.
Carola, ahora no la puedo abrir porque está de... Carola, Carola en la casa, miente, búscala en las canchas de Guillermo Angulo. Choraba el corrido de Carola que siempre
el
nos calentón. Trata. Siempre nos trata bien, pero. Yo estoy un poquito como que tristón porque el hype del BCN.
Yo no quería decirlo.
Sí, esto es insonso. El hype del BCN, digan lo que digan, era Tremont Waters.
Claro.
Y Condi, pero Tremont Waters era el tipo. Cuando llega Tremont Waters, pan, el red social, la película, hecho, todo el mundo se emocionó. Mano, y desde que llegó para acá.
Creo que ha sido bien difícil el camino.
Chicos, sí, lo veo con la emergencia puesta. La primera vez que lo vi fue contra, Carolina, y no me acuerdo, el debut de él, lo entendí. Viene de
Francia.
De Francia, fría, pum, pum, pum. Normal, pero después de ahí he ido a verlo un par de veces. Mario, lo veo 50%. No lo veo ni la mitad de lo que es Tremont cuando voy en la selección, cuando vemos los highlights en Francia con un Bayern allá haciendo escante. ¿Qué tú crees que está pasando ahí?
¿Verdad? Hemos dicho lo mismo. Nosotros los muchachos allá hemos dicho lo mismo. Como que el hype, la conferencia de prensa mencionaron campeonato como 80 veces. ¿Sabes? Yo creo que el equipo tiene un poquito de presión. Tiene un poquito de presión y responsabilidad sobre hacer un buen close-up y un buen run para los playoffs y tratar de meterse cómodo porque, coño, Carolina, que le toca una serie fuerte la primera ronda no va a ser fácil y en el otro lado el que está primero es Quebradilla, tienes por ahí Arecibo tercero, San Germán está segundo que se puede poner primero mañana mismo y mismo, ¿sabes? Pero de Carolina, ponle que Santurce gane 2 juegos más, que Carolina pierda 2 más. Y Carolina baja al cuarto y le toca la primera ronda con
el tostón de Quebradilla.
O sea, se le va a hacer la vida imposible a Héctor Horta y a Carolina, así que...
Sí, pero yo estoy un poquito tristón. Tremont, let's go, baby.
Vamos a ver si el clutch que metió en Humacao le da esa confianza que sabemos que él tiene, porque para mi entender, Tremont es de los boricuas, porque él juega con la selección de Puerto Rico, es el mejor point guard en la liga, de los de aquí, es el de la selección nacional, y eso te deja mucho que decir y él lo ha demostrado, mano, y yo creo que el hype, tú mejor quédate low key, ¿sabes? Tráelo, pero quédate en bajita, que el tipo va a ser su
trabajo. Primero y después. Pruébalo primero y después.
Angelito vino ayer, tranquilo, debutó, pero no hubo tanto.
Y Bayamón no hizo ningún hype.
Cero. Porque sabían.
Tremont está promediando 13.6 asistencia. Super basic.
Malo, sí. O sea, malo en por un tipo como él. Claro. Que es un tipo de 25, 8. Exacto. Todas las noches. Hay que apretarle las tuercas. Y apretando las tuercas, Arecibo, que verdad, siempre la expectativa de Arecibo es por las nubes, no importa los años que pasen, no importa quién esté en la plantilla, el cambio de dirigente de Arecibo ha sido el tema controversial en los últimos, qué sé yo, en el último mes. Juan Cardona está caliente, Juan Cardona, te quiero, como si fuese el país mío, tú sabes. Mano, ¿qué ustedes piensan de esa vuelta de Juan Cardona en Arecibo? ¿Es la pieza clave que le falta a Arecibo para poder dar el próximo nivel? que es la mentalidad de verdad, uh-huh, del GM, de los dueños.
Yo entiendo que lo que pasó con Juan en Ponce, quizás él no se sintió cómodo con el grupo que tenía. Aceptó,
una franquicia difícil.
Una franquicia difícil. Al final del día, yo sé que eso son contratos, pero si él no quiere dirigir allí, ¿para qué tú vas a hacerle? O sea, yo sé que hay un reglamento, ¿ves? Se le acusó, tiene que cumplir unos partidos, pero búscate otro dirigente, pon otro dirigente y ya seguimos todos. Al final del día, ahora está allá en Arecibo, está cumpliendo unos partidos, pero Juan es una mente maestra. O sea, Juan es, nosotros lo conocemos, ha estado con nosotros, que la otra vez le dije, mira, tú eres como si hubiera sido dirigente mío toda mi vida, pues no te conozco, pero el clic que hice contigo, y lo respeto mucho, y yo creo que va a ayudar mucho cuando Juan entre a Arecibo, los muchachos lo escuchan, él estuvo con Walter desde chamaquito, lo trajo...
Eso le da un vibe, dice,
claro,
diferente,
porque
sí.
Es el primer...
Denis Clemente,
tú sabes, lo respetan mucho y conoce mucho el juego. Juan,
Jonathan Rodríguez en Calmazul también.
Vuelvo y lo repito, y si... Juan para mí va a ser el primer dirigente puertorriqueño en dirigir el NCAA.
Uy.
Porque es que está ahí, está allá y está.
Ya está de asistente full. O sea,
sí, está ahí, allá, asistente ya, del
comité. Pero yo entiendo que le va a dar otra dimensión al equipo. Tony estaba haciendo un gran trabajo. Nunca entendí la salida de Tony.
Nadie lo entendió.
Mi respeto a Tony y él estaba haciendo buen trabajo. Él lo dijo en tu entrevista, no sé por qué.
Tony rompió sin sol.
Sí, Tony, tienen que ver esa entrevista, familia de Tony Ruiz, aquí en el Sonso. Demasiado de
algo que me sorprendió de la entrevista de Tony, que él te menciona que él nunca pidió el cambio de refuerzo de Aaron Harrison. Eso estuvo súper duro y yo me di cuenta muchas veces en los juegos de sus cambios de cara, su body language en el sideline, porque Aaron Harrison es un chamaco que a él le gustaba y yo lo entiendo porque es un tipo que no demanda balón y un tipo con un IQ de baloncesto a otro nivel.
Coachable en cualquier día.
Entonces está guayando con Víctor Liz, que es el 2 regular de la selección de República Dominicana. Y Víctor Liz ha tenido grandes temporadas con Arecibo y en el BCN el resumen está súper duro, pero en ese momento yo digo que el hombre que estaba dándole fruto al estilo de juego que a él le gusta era Aaron Harrison. Ya. Y ya tú lo demuestras cuando él te dice, no, esa gente lo cambiaron sin decirme a mí nada, sin preguntarme a mí, ¿sabes? Nada.
Sí, sí.
So, ya tú sabes que ahí está pasando otra cosa que no tiene nada que ver. Cuando la gerencia toma decisiones sin consultarlo con el coach.
Es problema.
Hay algún problema.
Ya. Juan Cardona, Telo. Dámelo.
Súper duro. No importa, Juan, al equipo que vaya, impacta. Obviamente fue a Ponce, se cogió allí un arroz con mofongo y lasaña.
Bueno, ni Celio no pudo. ¿Sabe? Lo tuvo desde el saque.
Pero Juan Cardona, cualquier equipo que vaya, si tú haces un training camp con Juan Cardona de 2 meses de anticipación y una buena pretemporada, el tipo te puede comenzar una temporada súper duro por encima de los 500. Inyecta responsabilidad. Tienes que hacer lo que él diga. Claro. Me gustan los dirigentes que los tipos respetan. Tú vas a los juegos... Tú vas al sideline, tú cuando pides timeout, párate detrás del banco y tú miras la actitud de cada tipo. Y tú vas a ver quién respeta a quién. Y a Juan Cardona en el baloncesto de Puerto Rico lo respeta mucha gente. Va a tener fruto, pero también volvemos a lo mismo. No estamos en el momento de la temporada.
Estamos tarde.
No estamos en el momento de la temporada de aprenderme tu sistema, de ver quién cae aquí, quién no cae acá. Papi, yo voy a trabajar con lo que tengo al momento y tengo urgencia.
Exacto.
Tengo un equipo aquí en la nuca.
Dijiste lo clutch. Juan Cardona 2 meses antes con ese equipo.
Claro.
Pretemporada con el equipo.
Busca los refuerzos que a él le gusta. Juega con un centro, porque Arecibo está jugando sin un centro. Arecibo, me gusta mucho Walter, David Huerta, la combinación, pero Roche, en los playoffs.
El ONU.
No sé, el que sea, pero necesitan un tipo grande.
Un tipo allá abajo.
Porque Paris Bass no es centro y lo estás obligando a jugar out of position, lamentablemente.
Exacto. Y es un tipo que depende mucho de tener la bola. También, que en ofensiva se te va a desgastar, en defensiva.
Me sorprendería que ganen con un centro de 6-9. Me sorprendería.
Sí. Entonces tienes a,
no, y sorprendería.
A Collier lastimado, que era
sí.
El otro tipo.
No, Collier no va el season ya. Uy. Sí, yo pensé que Juan Cardona, que es bestia, pero funcionaría si hubiese estado desde el saque ahí, ¿verdad? Con cualquier equipo. Claro. Hubiese sido Ponce o Arecibo en este caso. Pero es difícil lo que tú dices, como que ahora a final de temporada, encajar es como que difícil, pero el tipo tiene la mente, la víbora, el tipo es un sexto hombre. El que lo ha visto dirigir sabe que el tipo se mete a la cancha y es como si tuviese 6-5. Tiene el talento para sorprender, y Arecibo tiene las piezas siempre. Hay que contar con ellos.
Arecibo se mete.
Son equipos de tradición y consistentes.
Va a depender la primera ronda con King Cruz. Uh-huh.
Qué duro. Diablo, se va a estar bueno verlo.
Una película.
La película. Para irnos. Preguntas sin sonso rápido, que tengo unas par de preguntas aquí. Que el pana mío las vio y se puso como que, ¿qué pasó?
Pero hay que meterle.
Mira, el peor refuerzo que tuvimos en el, el peor, escúchate este, el peor refuerzo. Y el peor refuerzo que tuvimos en este 2021.
Ya la tengo.
Oye,
la tengo.
Oye, la realidad.
Esto está, oye, gente, esto está bien lleno aquí. Aquí es como, como 15 personas y todo el mundo me está mirando como que. Están murmurando de ahí.
Ese es fácil. Quizás suene raro porque el tipo casi no jugó, pero estaban esperando mucho de él. Greg Monroe con los Osos de Manatí, estaban esperando mucho. Decían, el Free Payton, Greg Monroe, tú dices, pero no jugó. La realidad, pues, mano, había que ver cómo él venía en cancha, que se supone que viniera a dominar las tablas, pero no jugó. O sea, no, quizás no lo puede decir, ah, el peor refuerzo, porque no lo viste jugar.
10 minutos.
Pero, mano, se esperaba mucho de él en los power rankings con él y el Free, los tenían ahí. Pero
cuenta como los
peores. Y yo creo que fue clave en la, por la cual los Osos no arrancaron, que ese tipo, que ese jugador, ex-NBA, no estuvo ahí con ellos. Y se quedó varios días, varias semanas esperando y nunca jugó más nada.
Eric Pascal, el de Ponce. Parece que se comió 7 órdenes de biscuit.
Y hubo fe de que bajara sus 15 o 20 libras, pero...
Yo dije, coño, un tipo que hace 6 meses estaba con los Warriors, con Utah.
No,
un
tipo que estuvo... O sea, yo creo que de los últimos refuerzos activos en NBA era...
Pascal.
Sí, Pascal.
¿Y qué le habrá pasado?
Tuvo juegos buenos, pero físicamente no estaba apto para BCN. Real. No pasó el examen físico. No sé cómo lo dejaron jugar.
Y después le tengo con Sergio, que cuando yo iba a hacer lío, ese sistema argentino dijo, ya lo... Caro iba a ser aquí.
Pero sí, yo digo que Pascal.
Sí, para mí Pascal fue...
Fuera de forma. Ay, no, y Pascal para Ponce, durísimo, pero Real no dio... No ganaba un juego con el tipo.
Sí, yo tengo a Pascal y Tahirin me sorprendió. No es el peor, pero Tahirin Evans me sorprendió que no.
Podría venir al BCN de nuevo. No sé por qué salió.
Cacho, ¿por qué lo sacaron el pan? Ese ahí estaba duro. Yo los vi.
Tahirin Evans.
Con el otro que tenían al principio. O sea, me escapó el nombre ahora. Tenía a Tahirin Evans y hacía una combi dura. Y tú, claro, los indios, espérate. Centro.
Yo pienso que tenía que recortarse. Sí. Tenía que haber recortado. Con las trenzas esas. Y para el feicito ese, para que fuese flow.
Las primeras tres semanas o cuatro... Yo lo tenía en MVP Race ahí con Brandon Knight porque estaba haciéndolo. Pero, mano, no sé qué pasó de la noche a la mañana que lo sacaron, que estaba jugando muy bien, mano. Un tipo probado en la liga ya.
Mencionaste a Brandon Knight MVP. El MVP este año, ¿quién va a ser?
Hassan Whiteside, me explico. Brandon Knight, obviamente, es el MVP hasta hace una semana que se lastimó. Pero entonces, si vamos a darle el premio MVP... Tú tienes que tener la consistencia de jugar desde el día 1 hasta el último día.
Ya.
Porque mucha gente en las redes puso a Stockton. Stockton tiene números. Pero está desde el día 1.
Ya.
James Ennis. De MVP de hace 7 juegos hacia acá. Es él. Pero, mano, tú tienes que contener. Para mí, lo más importante del premio MVP se llama la consistencia día 1 a último día de temporada regular. Porque eso es lo que tú estás midiendo. Most Improved Player de un equipo de la liga, pero que haya tenido consistencia. ¿Y dónde están los Piratas de Quebradilla? Uno. Es por Brandon Knight, sí, que es el jugador que... Pero ahora mismo no está jugando y se va a perder cuántos partidos. Pues va a bajar la producción en cuestión de... O sea, no la producción, pero lo perdiste en esos partidos. No va a poner números en esos partidos. Ayer mismo Whiteside montó un show aunque perdieron. O sea, que yo creo que Whiteside es el que debería de ser el jugador más valioso si la temporada culminara hoy.
Es un velo.
Va a depender entre él, porque los dos tipos que trajo San Germán llegaron hace dos semanas. O sea, que es el otro equipo que está 1-2. Yo digo que Whiteside tiene todas las de ganar el MVP este año. Todo va a depender del récord de, ¿me entiendes?, de tu equipo. Pero yo digo que Whiteside, porque de la otra sección lo que tiene es Carolina... Santurce y Guaynabo no tienen un tipo que esté poniendo los números como él desde el día 1, me refiero. Uh-huh. Desde el día 1.
Ok, pero el MVP no se va a contar desde el día 1. Se va a contar el...
Yo digo que no.
Exacto.
Yo digo que no.
No podemos olvidarnos que mucha gente va a decir, pero ¿tú estás seguro? Lo que está haciendo de Marcus Cousins con los Mets está en segundo ahora mismo en el...
Sí, pero, en el standing. Sí, pero ese premio ya es otra cosa. Ese premio es Coach of the Year.
Omar Gundúa, ser el dirigente del año cerrado.
No te adelante.
Sí, Omar, sí. No, también lo tenía ahí, pero ya estaba mal. No, sí. Omar González es el...
No, pero se va ahorita o la vamos a decir ahora.
No, sí, ya lo zumbamos. Omar González es el tipo...
¿Los dos tienen Omar?
Pero sí, yo tengo Omar González.
Nicasiano. ¿Y por qué? Me explico. Si tú miras, Nicasiano comenzó la temporada con dos refuerzos, pero ya él tenía un plan trazado. O sea, tú llegaste a una final el año pasado con... Nate Mason, Rondae Hollis Jefferson. Y hubo ese debate que me acuerdo. Y decía, no, tienen que traerlo. Y obviamente, Sí. Norris Cole jugó brutal. Pero, mano, el hecho de que tú has mantenido ese equipo de San Germán, activo, que el año pasado nadie se la daba porque no se la daban, ellos se la ganaron y llegaron a la final. Este año las dudas, fue suerte. Se estaban a ley de nada para estar en primer lugar. Pero con jugadores, vuelvo y te repito, jugadores que muchos equipos, muchos conocedores de este baloncesto, ¿sabes? Si vamos a Bayamón, Javier Mojica en esta liga, pero entonces tú tienes allá un Erazo que ha jugado brutal, pero cuando vamos a hablar de, ¿me entiendes? Cuando vamos a hablar de lo que ha hecho en la liga, pues Mojica, obviamente. Pues,
si tú esperas, ¿sabes?, que siempre haga
eso. Exacto, Erazo te está haciendo un trabajo increíble. Jader Fernández, mano, que ese es el del brother aquí.
Duro.
O sea, está jugando a otro nivel y yo creo que si Eddie se llega a terminar primer lugar,
puede llevárselo.
Tiene que. Yo creo que no hay break. Pero no, y ahí la fanática, si no se lo dan, va a explotar porque la fanática dice que la tienen.
No, pero yo le entiendo, Yo entiendo full y respeto a Eddie, pero sí. Eddie ha tenido tuvo un buen comienzo de temporada. Exacto. Hubo una debacle de 4-3 juegos. Vuelve, toma de nuevo. No es más impresionante que lo que ha hecho Omar González.
O sea, te recuerdas que el dirigente del año
1-8.
Sí, siempre es el tipo que tenga menos expectativas. ¿Qué hace? Todo el mundo desde el primer juego contra Bayamón, tiene a San Germán, top 3.
Hacho, sí. No, hubo gente que no los tenía.
No, pero el que sabe.
Los Power Rankings.
Yo me dejé llevar mucho con Ponce. Yo lo ranqué tercero.
Ponce estaba así. Aquí.
No, y los Power Rankings, yo vi mucho Power Rankings que gente sí, pero, no tenía San Germán ni cuarto.
Ya lo puse top 5.
Pero dime, está en los primeros 5, está bien.
Pero llega el primero del 1 al 5.
Nadie en el mundo tenía Guaynabo.
Pero
nadie, si, un ejemplo en NBA, nadie tenía Sacramento.
Por eso te digo, eso es lo que te iba a decir. Entonces, si nos vamos al premio Coach of the Year de la NBA, ¿quién se lo ganó? Mike Brown.
Porque superó las expectativas del mundo.
Por eso, pero ahora mismo Eddie las está superando también. Porque
mucha
gente no se lo está.
Si Eddie te lo está diciendo, que viene a romper el libreto todos los años.
Sí, pero yo siento que él lo está diciendo y si nos lo estamos creyendo. Hay mucha gente que no se la está dando todavía.
Yo entiendo el punto. De él lo que quiere decir es que con el quórum de jugadores que él tiene y con la calidad de jugadores que él tiene, hace un trabajo increíble.
Que la se te lastima y tú sigues ahí.
Es como decirte, dale entonces dedicación a los vaqueros de Bayamón, ¿me entiendes? Y ponle a Nelson Colón a los Atléticos de San Germán, a ver si es verdad que el tipo
puede.
O por la de Marcus Cousins a Eddie, ¿entiendes? Porque Omar ha hecho un trabajo increíble, pero mano, tiene el jugador más.
Pero
nasty 7 pies, que hace lo que le da la gana.
Para estar 1-8,
sí, por eso.
1-8.
Sí, yo entiendo.
De Guaynabo, de Bayamón perderlo y se pone en primero Guaynabo y tú dices, entre Guaynabo hace un mes estaba perdido. Pero
es que tiene a los tipos.
Pero es que no, es que...
Los tipos estaban...
Oye, y mi respeto a Omar, y está haciendo un excelente trabajo, y puede que se lo gane los dos, yo creo que están en el top.
Lo comparten.
No, claro, no tengo problema con que se lo den.
Va a estar bueno, pero yo por lo menos tengo a un Gio González ahí. Como diría entre el año, dedicación en cualquier... En cualquier equipo.
Y estuvieron los dos en el Mundial del 2019 allá con Puerto Rico.
Duro. Para despedirnos, equipo campeón este año.
Atlético de San Germán.
No, quebradillas el equipo. Estamos hablando del mejor equipo del torneo. Ahora que te quedes sin gasolina en los playoffs son otros 20, pero ese es el equipo que desde el saque yo dije que eres. Siendo Mets, yo soy Mets de Guaynabo toda mi vida. Me gusta la gorrita que tiene.
Sí, conseguí la gorrita, papi. Así que estoy a todas las canchas que voy, cacho una gorrita.
Dos, tres refuerzos, pero métele tú ahí.
Asustado, equipo campeón del 2023, el libreto dice. Al bajo del pana.
Papi, seguida, camisa
de detrás de esa cámara, mientras hay una presión metida dura. Barbacoa, el equipo campeón este año. El
único. Lo está pensando.
Escúchate esta vuelta. Es el único equipo que le puede ganar a Bayamón, es San Germán, más ninguno. Por ende, San Germán da el tablazo, pero hay que ver qué pasa antes de. Pero si no es San Germán, que está en la final con Bayamón, que final va para la final, Bayamón repite.
Yo te puedo decir que la final puede ser... Chico, cualquier equipo se puede ganar a cualquiera.
Bayamón en la final, sí. Si no es con San Germán, Bayamón repite.
Pero yo digo Guaynabo y San Germán puede ser una final.
Son los mes, están ahí el...
Bayamón en la final. Si no es San Germán aquí, Bayamón repite. ¿Quién tú crees que va a ser el campeón?
Dilo sin saber.
¡Diablo! Gigante, yo gigante, para que sepan. Así que mira, Héctor Horta, pónganse las pilas. Mira, Corillo, los tres tipos, sí, los tres jugadores, que están locos por decirlo, los mejores tres jugadores del PCR ahora mismo. Oye, los top three.
¿Nativo o combino? Porque
combinación china.
Vamos a hacer combinación china.
Sí, sin miedo.
Porque ahora mismo, como está jugando el tipo de Marcus Cousins, tiene que ser el número uno, es que no hay break. No puedo dejar fuera a Ángel Matías. ¿Dos? No lo puedo dejar fuera. Y, mano, alguien que me impresionó es Dennis DJ Hawk Jr., el de Mayagüez. Ese tipo le metió 39 puntos a DeMarcus Cousins. Y no tan solo es lo fácil que la mete, el release que tiene. La mete de bien lejos, la mete con los tipos encima.
Duro.
Y es un tipo, mira, 26 años, un 6'9 de Australia. Vino de Australia jugando, también jugó en la G-League. Fue su campeón en la G-League con el equipo de Orlando.
Sí, está probadito.
Y no lo conocía, lo vine a conocer hace un par de semanas al desmanadillo. Dice que se trata. Está duro.
Elo, tu top 3.
Los tres nativos que tengo este año que están rompiendo, tengo a Taekwon Rolón, que es el jugador más clutch del BCN ahora mismo, y el nativo, Jader Fernández y Ángel Matías, son los otros dos tipos nativos que están rompiendo el BCN, que han tenido un buen nombre este año y se han ganado su spot en la liga y el respeto. Matías viene de promediar 7-8 puntos el año pasado, está promediando 16-7. Jader extra de lo que hizo este año es increíble, y Taekwon, teniendo a Whiteside y a Brandon Knight, dos tipos NBA, sigue cerrando partidos él por su cuenta, la confianza que brinda Pachi. So, desde los nativos tengo esos tipos, y de los refuerzos tengo a... puedo decir Whiteside, Brandon Knight. Y de Marcus Cousins en las últimas dos semanas está bien caliente.
Duro.
Yo voy a decir los nativos míos porque no puedo...
Me suman los nativos,
que está haciendo por... No, y de un refuerzo ahí que es mi favorito, papi. Nate Mason es mi jugador favorito, pero de los nativos, como te dije, Ángel Matías, Jader Fernández, espectacular el trabajo que está haciendo. Y, mano, yo sé que a lo mejor está haciendo mucho, pero, mano, me gusta Jonas Walker.
Ya está.
No está, pero es que hace bien a su equipo, hace cosas que quizás no salen en los números, y para ser un chamaquito del primer año en la liga, jugando contra tipos como Nate Mason, contra tipos como Stockton, tú sabes, tú estás jugando contra tipos elite y él,
duro,
pum, pum, pum. No le tiene miedo a jugar con los grandes.
Ya está. Yo me voy nativo, Matías, en mi MVP, vuelvo y lo digo, en todos los podcasts que se acaba la season, en mi MVP, Matías, TJ, durísimo. Espectacular, Tony Bicho, de los refuerzos, para mí ha sido el tipo, Whiteside está duro, Brandon Knight, pero complete. Tony Bicho ha sido la constante, sí. Fue la constante en San Germán, en Arecibo ahora, con el tirijala que hay ahí. Yo siento que va a funcionar, me voy con esos tres tipos. Gorillo, esta es la vuelta del Sonso. Elo TV, sí, Elo, que está rompiendo duro. Villa PR, mío personal, el Sonso, suscríbete al canal sin miedo. Estamos ya listos para los 1,000, los quiero. No se dejen, open simota. Yeah.